Emprendedoras, emprendedores, bienvenidos a su actualización de mercado. A manos, a cargo del único, el fenomenal, el siempre bien informado, siempre mantenidamente bien rasurado, Rodrigo, la máquina, el martillo, Navarro.
Y de la mano de Alejandro, el príncipe de los NFTs, el rey del Web3, dios de mercadotecnia, siempre elocuente, siempre contundente, y de las cripto referente, Alejandro Salomón.
¡Let's go! Gracias, gracias. Hoy estoy muy hypeado. Han pasado muchas cosas muy buenas antes de este capitulito. Y obviamente el único, el inigualable, el que más trabaja de todos nosotros, Sergio Chávez, detrás de los teclados, damas y caballeros. Bienvenidos a su actualización de mercado de parte de los emprendeduros. Esponsoreada por Water People. No hay promoción, pero qué rica está.
Así es. Sí, ya sé. Qué envidia.
Discúlpame. Disfruta. Es que vino, ahorita van a ver a vino un cuate nuestro, un amigo nuestro de nuestra infancia. Vino a la casa, ahorita lo van a ver entrar, es el que está viendo la tele atrás de mí, para que no se preocupen y no crean que hay un fantasma y los estoy intentando distraer. Mi Ro, traemos una muy buena actualización de mercado el día de hoy. Han pasado bastantes cosas, es justamente lo que estábamos diciendo antes de que este show empezara. Vamos a platicar, obviamente, del estado del mercado. Nos dirás cómo ves al mercado esta vez. Vamos a platicar del precio del perdón de la deuda de estudiantes. ¿Cuál es ese precio y por qué tiene un precio el perdón de la deuda? También vamos a platicar del Reino Unido, porque están haciendo cosas brillantes en el Reino Unido. y brillantes, impresionante. El Reino Unido, de verdad, me quito el sombrero. Vamos también a platicar de una política monetaria mundial contra un dólar fuerte. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué significa esto? Platicaremos de ello. Vamos también a platicar del Fondo Monetario Internacional con una deuda tremenda, y vamos a hablar de ello y por qué es importante saberlo. También vamos a hablar de energía, porque como todos sabemos es un tema bastante fresco en la mente de todos en estos momentos. Vamos a platicar del reporte de ingresos de una empresa privada, pero que da sus reportes de ingreso. Se llama Lego, señores. Sí, efectivamente. Y también vamos a hablar de la alianza entre Hertz y BP, British Petroleum. Interesante, una marca de coches aliándose con una compañía petrolera. Y vamos a cerrar este podcast con un update de cripto. Como siempre, platicaremos del estado del mercado de cripto, que, spoiler alert, sigue igual. O sea, sigue, maldita sea, igualito. Ok, no voy a meter. Pero bueno, ahorita platicaremos de Walmart entrando al metaverso, de FTX comprando los activos de Voyager, y también de Jerome Powell y su opinión en DeFi. Esto y más en su episodio de Los Emprendeduros en Dona. Entonces, empecemos con la actualización de mercado. ¿Qué nos traes? ¿Cómo ves al mercado? ¿Cómo va el mercado?
Va a la baja y duro. Tuvimos un rebote el miércoles, que fue el fake out más increíble que he visto hace tiempo. Cuando lo vi empezó a subir y nada más empecé a ver en Twitter en todos lados de ya, tocamos fondo, ahora sí nos vamos al cielo. Fue como, lo que se les viene ahorita. Y literal abrió el mercado hoy jueves que estamos grabando, pero en una caída libre, o sea, caída libre. Increíble, pero es que cómo no, con todas las cosas que les vamos a contar ahorita van a ver por qué. O sea, punto número uno, el sentimiento del inversionista está en su punto más bajo desde la crisis del 2008 y la volatilidad en su nivel más alto del año. Entonces, esos combinados creo que son una mala combinación. Después de eso, creo que el rebote del miércoles fue bastante interesante porque literal todo el mercado estaba arriba, menos Apple. ¿Y por qué Apple no estaba arriba? Es porque Apple literal salió a decir que llegó a caer casi 3%, pero fue porque dijeron vamos a frenar producción de nuestro iPhone 14 porque no está viendo la demanda tan acelerada que esperaban. Y obviamente cuando estás vendiendo un teléfono de $1,000 y la gente está intentando ahorrar, no se van a ir a comprar el nuevo iPhone cuando tienen uno 13 que funciona perfecto. Es como, es una de las cosas que la gente va a dejar de hacer.
¿Dónde puedes comprar el iPhone nuevo por solamente $1,000? El mío me costó como $3,000, güey. Es ya una computadora.
Ya, es una locura. Pero, o sea, pero literal, Apple ahorita está en una situación bastante interesante. Porque si no fuera por las empresas de telecomunicaciones, o sea, Verizon, T-Mobile, AT&T y demás, que han basado completamente sus estrategias de mercadotecnia, ofreciendo siempre un iPhone gratis si te cambias
de compañía.
Y a las mismas, o sea, siendo, digamos, cuentaviente de cualquiera de estas empresas, sobre todo de Verizon, por ejemplo, puedes ir y todos los años te dan un iPhone nuevo si sigues pagando como la renta mensual del teléfono. O sea, esa estrategia de las empresas de telecomunicaciones ha hecho que las ventas del iPhone sigan súper altas. Ahora, imagínate si ellos no hicieran eso. La demanda no estaría abajo. Sería nada.
Pero puedo decir, eso literalmente es lo que habíamos platicado, ¿no? El futuro de no tendrás nada y serás muy feliz. Aquí está. ¿Cuál es el futuro de eso? Aquí estamos. Ya compré. Yo también. Hey, yo vi mi iPhone en $3,000 y dije, no. Esta vez no tendré nada y seré feliz. Y compré mi iPhone a paguitos.
Sí, pues sí. Pues sí, estás pagando $30 al mes, ni lo sientes. Es como todo bien. En vez de $2,000 o $3,000, dices, no, gracias, güey.
Pero te amarra 3 años. Los hijos de puta te amarran a 3 años con esto, sí.
Pero si vas el año que viene, te dan el nuevo. Te dan uno y si nuevo, vas el siguiente, te dan el nuevo. Todos los años te dan el nuevo. Pero esa, papi, es la estrategia de estos güeyes.
Ajá. Esto es estrategia de estos güeyes. Y la deuda de lo que debes del pasado no es que nada más te lo den, se carga al que sigue, güey. No es como que la gente no crea que nada más te están rentando el teléfono. A mí en Verizon me hicieron, te hacen pagar la, si debías los algo impuestos en tu teléfono.
No, ¿sí? te hacen pagar los impuestos y al tomar el tuyo de vuelta te lo compran a cierto precio y lo que debes extra, eso es lo que te siguen cobrando. Sí.
Exacto.
Es mercadotecnia bastante engañosa. Exacto. Bastante engañosa.
Gracias.
Sí. Pero al final del día a la gente le encanta eso porque dice, puta, me dan el iPhone nuevo y no tengo que desembolsar nada. No, nada más los impuestos del teléfono. Ok, listo. Ajá, pero sí.
Una buena toradita de iPhone. Pero sí está vendiendo. Apple se está preparando para menos ventas, pero es claramente un reflejo de dónde estamos parados en la economía ahorita, ¿no?
Digo, tomemos en cuenta que menos ventas no significa que es menos de lo que vendieron el año pasado, el cual vendieron $157,000 millones de iPhones. Entonces, pongamos cosas en perspectiva también. O sea, no es como que Apple está yendo mal.
No es como que vendió 100 unidades.
Sí, no. No. Es nada más, tenían preparado producir mucho más que el año pasado porque pensaban que la demanda para fin de año de su nuevo iPhone 14 iba a ser mucho mayor. Cuando vieron que los primeros meses de venta, bueno, el primer mes de venta no estaba llegando a las métricas que ellos querían, frenaron esa expansión de producción y pues simplemente cayó Apple, cayó Foxconn y cayó Taiwan Semiconductors. ¿Por qué será? Porque todos son parte de la fila de producción de Apple, obviamente.
La vertiente, la tía Nancy, que se salió muy inteligentemente esa mala inversión, muy bien hecho. Honestamente, se le tiene que aplaudir por lo visionaria que es. Hablemos del perdón de la deuda estudiantil. ¿Cuál es el precio del perdón de la deuda estudiantil y por qué tiene un precio?
Tiene un precio específicamente porque cuando tú perdonas deuda y cuando son deuda que es federal, o sea, federal backed, que es como la deuda estudiantil, así funciona, es que básicamente tú al ofrecer esa deuda se tiene que pagar porque los tenedores de la deuda son instituciones financieras que prestaron ese dinero de una manera u otra y tomaron ese dinero del gobierno. Pero al final del día, cuando tienes que cancelar esa deuda, pues tienes que cancelarla en los libros de esas empresas financieras también porque ellos se lo deben al gobierno al final del día. Entonces, al hacer eso, lo que estás haciendo es agregar, o sea, más deuda al país. Es el país como tal es el que está asumiendo esa deuda porque le está liquidando. Aunque sea con ellos mismos, como funciona el sistema monetario americano, es la tesorería es el que, o sea, la Reserva Federal es que le presta a la tesorería. Y cuando la tesorería quiere pagar algo, pues la Reserva Federal tiene que, o sea, machear esa deuda. Entonces, se agrega al déficit anual del gobierno americano, ¿no? Uh-huh. Y ya le pusieron una. O sea, porque había muchísima especulación de cuánto nos iba a costar, si le estás perdonando $10,000 o $20,000 a ciertas personas y demás, y iban a ser millones de personas que califican para esto, pues ya salió un número que nos va a costar a todos nosotros, porque al final del día los que pagamos impuestos son los que acabamos pagando toda esta deuda de país. Uh-huh. Y esta deuda llegó a $400,000 millones para perdonar esta deuda estudiantil. Es mucho más de los $20,000 millones, digo, esto va por encima de los $20,000 millones que nos está costando el congelar la extensión de pagos. O sea, extender, perdón, el congelar pagos de aquí hasta diciembre, porque alguien tiene que hacer esos pagos. ¿Y quién crees que está haciendo esos pagos? El gobierno
¿Nosotros?
Federal, pues. Sí, o sea, esos son $20,000 millones de aquí a diciembre y por encima de eso van a ser otros $400,000 millones. Así que si tú crees que el paquete de estímulo de Biden no era tan grande o si la gente cuando dice no, es que no ha hecho tanto como paquete de estímulo, es tremendo. Y esto cuando dice no va a generar inflación, ¿Cómo es que no va a generar inflación? Literal, te está quitando deuda y es dinero que la gente ahora va a poder endeudarse de nuevo, porque a la gente le encanta en Estados Unidos endeudarse.
No es cierto, Rodrigo. En la pandemia aprendimos que cuando le das dinero a la gente, todo el mundo se vuelve millonario. No. Se lo van a gastar de la verga.
Se Tienes lo van toda a gastar razón inmediato. Del mundo.
Instantáneamente.
Entonces, sí, felicidades a nosotros.
Y es correcto lo que estás diciendo. Este es un gran ejemplo de la gran ayuda de nuestros gobiernos, que es literalmente nuestra. Nosotros estamos aplazando esta deuda y pagándola nosotros con nuestro trabajo. Que cada que trabajemos a futuro vamos a ganar menos, nos van a cobrar más impuestos, porque alguien tiene que pagar por esta deuda. Y no, no son los cabecitas de algodón que nos la están perdonando. No son ellos los que dan esos paquetes de estímulo que dicen, no se preocupen, yo me encargo de usted. Ellos no son nuestros salvadores, nosotros mismos somos nuestros salvadores. Así que saluda a todo el mundo al que le estoy pagando también su deuda con mis impuestos. Disfrútenla, carnales, no hay pedo, hasta el día que me salga de este país. Ahí ya se quedarán sin eso.
Sí, porque, o sea, al final del día es muy, muy interesante lo que dices, que tienen que subir los impuestos porque lo tenemos que acabar pagando en algún momento, ¿no?
Y
la economía americana, como ya sabemos, no ha encontrado ese nuevo punto donde va a seguir agregando valor, como fue el crecimiento la creación del Internet. Ahora, lo que habíamos dicho, puede que sea inteligencia artificial y puede que sea la industria espacial, pero falta tiempo para que lleguemos a eso y vamos a ver si somos los únicos que podemos capitalizar en eso y no el mundo entero. Entonces, el valor agregado que estamos agregando a nuestra economía, chance no está alcanzando el nivel de deuda que estamos creando. Entonces, ese es el problema en el que nos estamos metiendo. No, o sea, es a lo que voy. O sea, no vemos claro en qué momento vamos a crecer la economía a tal grado donde el nivel de deuda ya se vuelve otra vez aceptable, porque simplemente lo estamos llevando ya a niveles estratosféricos que ya ni siquiera puedes entender el nivel, o sea, el número. Cuando hablas de 32 trillones de dólares, es un número incomprensible. Simplemente no lo puedes entender.
A lo que iba a decir, es un número gigantesco, exactamente, que no puedes entender, que ya están echando a la montaña, y un número del que nunca vamos a salir. Solamente tienes que pensarlo así. Estados Unidos es tu familia. Y Estados Unidos es tu papá y tu mamá es la que quieras en Estados Unidos, ¿no? Ella no tiene nada que decir en esta familia. Y Estados Unidos fue y se gastó todo su dinero, el que hace, en el casino. Y ahora necesita más dinero. Y fue y le pidió prestado a todos sus amigos, pero la primera ronda fue, oye, te voy a dar mi coche, te voy a dar esto de colateral. No hay pedo, le prestaron. Después, otra vez, el papá borracho, al día siguiente o a la semana siguiente, fue otra vez con sus amigos y le dijo, güey, necesito más dinero. Ok, güey, ¿qué me vas a dar? La casa. Te voy a poner la casa por cualquier cosa. Aquí está la casa. Ok, toman la casa. Dice, bueno, pasa otra semana, pierde todo y dice, necesito más dinero. ¿Ahora qué me vas a dar? Te voy a pagar una deuda mágica que te juro te voy a pagar algún día. Ya, hemos estado en el periodo de la deuda mágica por un chingo de tiempo, donde todo el mundo dice, ok, pues te sigo prestando, donde el gobierno a sí mismo sigue prestando. ¿En qué mundo vivimos? Donde la gente que está a cargo de la economía, quiero que entendamos esta cosa, por favor, este principio tan grande. La gente a cargo de la economía no sabe manejar su economía. ¿Ok? Punto. ¿Estarías de acuerdo con eso?
Totalmente, pero, o sea, hay dos tipos de deuda de gobierno. Hay deuda buena y hay deuda mala. O sea, la deuda mala es esto específicamente que estamos viendo.
Efectivamente.
El perdonar deuda, el invertir en cosas que tienen un efecto negativo con la economía, porque esto es lo único que crea es inflación y es QE mal ejecutado. Por ejemplo, cuando había deuda y el principio de la deuda nacional de Estados Unidos era...
Es para crecimiento.
Deuda en infraestructura. Era para crecer, para generar infraestructura que generas, estás gastando en tu propia economía. Entonces estás literal transfiriendo dinero de la Reserva Federal a tus ciudadanos, de cierta manera, por trabajo, porque están agregando valor a tu empresa, a tu país como tal, ¿no? A tu empresa. Entonces tú, como, o sea, tu país es tu empresa, estás agregando valor al invertir en ti mismo. Ese dinero lo reciben los contratistas, se lo pagan a sus empleados, ellos se lo gastan en otros productos, en cosas, y estás estimulando la economía y generando valor agregado en todos los sentidos. Pero cuando creas deuda así como esta que están creando, extra. Cuando estás perdonando deuda que ya se creó, eso es mala deuda, porque eso ya es un doble, es una falsedad, digamos, lo que estamos haciendo, y es una carga a los ciudadanos, a los pagadores de impuestos, que no deberían de tener.
Y es justo, ahorita vamos a hablar del Reino Unido, esta va a ser una gran transición al Reino Unido, pero es exactamente eso. Literalmente la deuda que estamos ya imprimiendo en estos momentos, la deuda que estamos creando, es para no tener que pagar la deuda pasada que es due ahorita. Exacto. Y ese es el problema grande. Ya no estamos imprimiendo por valor, estamos imprimiendo para salvarnos. Hablemos de Inglaterra, uh-huh, el Reino Unido y por qué es importante hablar de ellos. ¿Qué está pasando en Inglaterra?
Porque Liz Truss, la nueva primera ministra de Inglaterra, quiere hacer cambios interesantes, digamos, ¿no? Primero que nada, dijo que van a subsidiar la energía con un paquete de 150 mil millones de dólares. Van a reducir los impuestos a su top 1%, o sea, a sus ciudadanos más ricos. Están eliminando la propuesta de impuestos corporativos actual y es más, van a bajar los impuestos corporativos. Esto es una baja de impuestos, es la baja de impuestos más importante de los últimos 50 años del Reino Unido. Lo que proponen es bajar la tasa de impuestos mínima de 20% a 19% y abolen el techo superior de los generadores grandes, o sea, ese 1% de 45%. Así que el techo, o sea, también eliminan el techo en los bonos para los banqueros y directivos de empresas que tenían, o sea, para que ellos sí puedan estar en fiesta gigantesca mientras el resto de la gente está sufriendo duro. O sea, es literal como pintarle dedo a todos tus ciudadanos diciéndole no nos importa lo que ustedes están haciendo y el sufrimiento que van a tener, pero agradézcanos porque les vamos a subsidiar la energía. Entonces, todo este paquetito en conjunto hizo que la libra esterlina llegara al punto más bajo contra el dólar desde 1985. Entonces, eso es. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahora, lo que quiere hacer el Banco Central es completamente opuesto. Es como si el gobierno y el Banco Central no hablaran entre ellos. Es como, a ver, brother, pensé que deberían de estar colaborando y de la mano crear política monetaria y estatal que tenga sentido. Porque luego el Banco Central salió y dijo, no, ya estamos en recesión y vamos a seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación. Pero, o sea, que va en contra de todo lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Que está generando más inflación. Y por encima de todo, el Banco Central de Inglaterra acaba de decir, y aparte vamos a controlar el mercado de bonos soberanos porque se está saliendo de control y vamos a empezar a comprar 5 mil millones de dólares diarios por los siguientes 13 días, llegando a 65 mil millones de dólares. O sea, es una barbaridad lo que están haciendo. Es como, a ver, espérate. Por un lado dices que está incontrolable la inflación y quieres subir las tasas, pero por otro lado dices, necesito inyectar más dinero al mercado. Y el gobierno federal, lo mismo. Es increíble.
Bueno, número uno, los bancos centrales alrededor del mundo, están completamente, como dices, actuando en lo contrario que está haciendo Inglaterra, el Reino Unido, pero absolutamente en lo contrario. Están intentando sacar liquidez de los mercados, no expedir más liquidez en los mercados. Dos, los que van a pagar esto son todos los que pagan impuestos en Inglaterra tarde o temprano. No importa, 100%. Ustedes mismos van a pagar por el impuesto, por generar esta inflación y descomponer todo y darle dinero a la gente más rica. Felicidades, Inglaterra, votaron por esta dama que los iba a ayudar, como siempre. Como siempre. Es que, güey, ¿cómo me hubiera gustado nacer siendo británico? Imagínate lo fácil que ha de ser primer ministro. Voy a hacer todas las pendejadas más grandes para ustedes. Solamente les tengo que decir eso. Y todo el mundo va a decir, ese güey va a hacer todo por nosotros. Y después me los cojo así, pero sabroso, enfrente de su mamá para que sepan qué pedo. Y los dejo y todos, gracias, gracias de verdad. Déjenme les digo qué problema está causando esto rapidísimo. Porque lo que yo he visto es la emoción de mercado, Ro. No sé si te has fijado, pero el hecho que el Reino Unido se volteó y está haciendo este flip, está dándole un mensaje certero, pero ahorita vamos a platicar de lo que se está combinando con. Está dándole un mensaje a la gente de que tengan la seguridad de que nadie en el mundo va a aguantar estas subidas de tipos y de que esto es lo que va a pasar. Y en China ya están comparando la gente. Ve, en China también por primera vez están bajando los intereses para que compren casas. Y esto es lo que la gente... Aquí es donde por fin llegamos al escenario donde nos pone todo de frente y es muy fácil de ver. China amasacró su economía por 2 años. La masacró a un nivel que fue COVID otra vez. O sea, literalmente rehicieron COVID y además le aventaron más fuego a todo esto para destruir su economía al punto donde está. Cambiaron leyes para ver cuánto dinero ya qué tan apalancado estaba tu empresa. Ahora te vamos a cambiar la ley, te voy a quitar ese dinero, voy a cambiar toda la política que se refiere a todas las empresas de tecnología. Literalmente China colapsó su mercado a un momento deflacionario. Ellos llegaron a la deflación con esta destrucción de su economía. El hecho de que la gente ignorante, porque esto es lo que se llama, esto es lo que es ignorancia, crea que China e Inglaterra están en el mismo momento, bueno, no has aprendido un pito y ponte a ver todos los emprendeduros otra vez, carnal. De una vez, empecemos desde el principio para regresar aquí. Lo que va a sufrir Inglaterra, y esto no es bola de cristal, señores, esto literalmente acaba de pasar hace 2 años y estamos viendo las consecuencias de ello. Inglaterra, su moneda va a absolutamente colapsar. Y la inflación que van a tener los ciudadanos y la metida de pito que le va a tocar a la gente es de un tamaño indescribible. Ya no, o sea, a este punto no sé qué les vaya a pasar. Yo creo que ahora sí que el Chile en un año en Inglaterra, porque ya vimos, ¿no? Tomó 2 años todo esto en llegar a donde estamos. ¿Esto cuánto les va a durar? ¿Un año?
No, no, o sea, mira, aquí lo increíble es que el gobierno, bueno, el Banco Central y el gobierno de Inglaterra están actuando como un país en desarrollo, no como un país y una economía desarrollada. Porque están ellos asumiendo que la demanda de su deuda era mucho mayor de lo que realmente es. Y por eso es que tuvieron que sacar este paquete de rescate para empezar a comprar deuda porque vieron que no era eso. Entonces, si vas a emitir más deuda y crees que hay más postores que van a comprar tu deuda y que confían en ti en el mundo de los que realmente hay, inmediatamente colapsa tu moneda. Y eso es siempre el error de los países en desarrollo. Lo hemos visto en Latinoamérica cuántas veces. Porque imprimen más dinero pensando de, pues hago más deuda, subo mis tasas de interés y se vuelve más atractiva mi deuda, pero lo único que creas es inflación y se empieza a salir de control y literal los bancos centrales acaban, o sea, en una espiral, en un ciclo vicioso donde ya no saben qué hacer. Literalmente están actuando como un país en desarrollo, en una economía establecida, mundial, que es lo que han sido desde hace, o sea, desde de nuestra historia mínimo.
Exactamente, y dan un pésimo ejemplo porque normalmente, ¿cuál es el pensamiento? Y tú lo habías platicado varias veces aquí. ¿Cuál es el pensamiento normal de la política del Fed siguiendo lo que Inglaterra, lo que el Reino Unido hace? Lo copiamos, normalmente viene y lo copiamos. Y en Estados Unidos oficialmente, y esto es por lo que creo que este rebote va a estar bueno, tal vez en el mercado, mínimo en cripto, puede que haya un buen rebote, no sé, igual y no. Pero es porque la gente en verdad cree que esto es bueno. El hecho de que en Estados Unidos ahorita hayan hecho la revisión del Q2, ¿no? De cuánto hicimos. Nos pone también.
Sí nos contraímos. Es como ya sabíamos todos que estamos en recesión, pero sigues cambiando la definición. Gracias.
Pero exactamente, siguen cambiando esto. Estados Unidos no puede voltearse y cambiar su política monetaria. Ayer hice un video donde también platiqué yo de esto. Dije, quedemos, que quede en claro esto. Estamos yendo en el camino de en verdad intentar salvar la política monetaria como existe el día de hoy. Estamos intentando hacer eso con lo que está pasando. Pero a fin de cuentas, estas decisiones son tomadas por 4 o 5 pendejos que pueden cambiar el curso de todo esto y llevarnos al ano de la mano, como en Inglaterra. Si eso lo hacen ahorita en Estados Unidos, es el este más grande a toda la clase media que ha existido en la historia. Es el no.
Totalmente.
No pudimos desaparecerlos con lo que pasó, pero con esta los ahí vamos a desaparecer. Exactamente. Exactamente. No, y trajiste loco. Y traes un punto impresionante, porque uno, la gente toma esta como una señal de un pivote. No. Que sea esto en Inglaterra, en el Reino Unido, que sea esto, es una señal de que se está rompiendo el sistema monetario. Eso sí, es el primero que se está rompiendo oficialmente.
Literal, sus acciones, o sea, lo vemos históricamente y lo hemos visto en Latinoamérica. Las acciones que está tomando el Banco Central de Inglaterra llevan a una devaluación fuerte de su moneda. Y esa devaluación ya la estamos viendo. Si el dólar está casi a paridad con la libra esterlina, han perdido más de 25% sobre el valor de su moneda contra el dólar en este año nada más.
¿Y van a
¿Cómo
perder
es posible
más?
Eso? No, totalmente. Por estas acciones te conllevan a una devaluación todavía más dura.
Ahora, vas a imprimir más. Tienes que, eso quiere decir que vas a crear bonos. Estos bonos van a tener que tener un interés brutalmente alto, pero no estás, ahora vas a revertir también tu subida de tipos. El Banco de Inglaterra tenía un mandato de acuerdo a los bancos centrales diciendo, brother, no nada más subiste tus tipos, tienes que tener una junta de emergencia antes de que hicieran todo este descague para subir tipos más que sea reflejado en el riesgo de tu bono, porque tu bono es riesgoso. Inglaterra dijo, no se preocupen, vamos a arreglar esto. Y hizo absolutamente lo contrario.
Totalmente.
Pero es que, por cierto,
ahí te enseña la falta de comunicación que hay entre el liderazgo del gobierno de Inglaterra junto con el Banco Central. No están hablando, o sea, literalmente están haciendo cosas completamente distintas, diciendo y tomando acción que va en completamente, o sea, en no en paralelo, que va literal,
son incongruentes,
en contra de lo que están haciendo entre ellos. Uh-huh. Claro, es como, oye, si estás subiendo las tasas de interés, tienes que apretarte el cinturón también como el como gobierno, pero si vas a ir y bajar los impuestos y decir vamos a hacer esto y voy a subsidiar la energía y voy a hacer todo, o sea, brother, ¿qué estás haciendo?
Cuando pasó esto al principio del siglo pasado, y después de todas estos vergazos de recesión, de arriba para abajo, y de que todo iba y bajaba, en esos tiempos salieron los peores líderes de la historia. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Esta mujer en Inglaterra, no la conozco, no sé absolutamente nada de ella, solamente sé lo que está haciendo. Esta mujer pinta para uno de los peores líderes de la historia en Inglaterra. Felicidades. Después de Boris Johnson, yo dije, estos güeyes tienen que aprender algo. Pero Inglaterra, gracias por demostrarme que la pendejez es infinita. Gracias.
Es infinita.
Y nunca lo voy a olvidar, porque ustedes sí lo olvidarán, pero yo no lo voy a olvidar. La nueva mujer en Italia, Dios nos bendiga, felicidades también, se van a hundir como el Titánico. Ese es el barco, es un barco italiano muy famoso que se hundió en el Pasadini.
El Titánico.
Entonces también se van a ir al pito. Y ahorita el miedo más grande que tengo al futuro corto del planeta es nuestros políticos en Estados Unidos también tienen que encontrarse. Y en todo el mundo, en esas reelecciones, carnal.
Se vienen unas elecciones importantes. El ciclo de elección está a punto de pasar en Estados Unidos y vamos a tener 2 meses, bueno, ya un mes y medio ahorita, de inestabilidad política seria. Porque realmente los problemas que se están conversando en la política ahorita para poder conseguir votos no tienen nada que ver con la economía, y eso debe de asustarnos.
Nada.
El hecho de que realmente se están enfocando en cosas que no tienen nada que ver con cómo estamos económicamente y qué queremos hacer para poder salir adelante, ni se está discutiendo. Lo único que se discute es, nos quitaron la ley de aborción, nos quitaron esto, nos quitaron el otro, vota en contra. Y del otro lado es como, te quieren educar para que seas parte del movimiento wokeness y que, o sea, y quieren, o sea, educar a los niños a que todos sean transvestis, no sé. O sea, es algo que ya literalmente estos puntos de comunicación que están tomando los partidos políticos ni siquiera están hablando de la economía, y eso nos debería asustar.
Yo creo que estás completamente en lo correcto. Y también esto, inmediatamente quiero que la gente... Esta es una gran señal, otra gran señal para todos aquellos que dicen que ya tocamos fondo y nos vamos al cielo, ¿no? Que de nuevo, la Reserva Federal puede absolutamente hacer lo mismo que pasó en Inglaterra. Y claro que nos vamos al cielo. Yo voy a ser el primero en poner todo mi cash, todo en el mercado. Al siguiente rebote. Pero me voy a intentar salir, tengo ciertas ganancias en mente y me voy a salir. Porque la caída detrás de eso va a ser gigante. Pero... antes de eso estamos hablando de nuestros políticos. Espérame, se me fue el tren. Sí. ¿Qué es lo que acabas de mencionar?
Las tendencias políticas que estamos viendo ahorita son, o sea, proteccionismo al máximo, el nacionalismo.
No se habla, los políticos no hablan de cosas importantes, porque las cosas importantes son controversiales. Por eso los políticos no hablan de agua, de arreglar la infraestructura de agua en todo el país. Por eso los políticos no hablan de arreglar la infraestructura eléctrica, solamente te dicen que van a subsidiar el costo de la misma. No te están diciendo, tenemos que arreglar este pedo, güey. No puede ser que tengamos cables todavía en la calle que empezaron en 1920 y tantos, brother. Hay mejores maneras de hacer esta cosa. Los gobiernos nunca se meten en nada que está en pedos o que la gente considera es un problema. Esto nos está diciendo, este problema es tan grande que prefieren ni siquiera tocarlo. Solamente tengan eso en mente. Cuando un político no habla de algo, y justamente como lo dice Ro, es una señal grande de problemas que vienen en ese sector. Es básicamente, la siguiente crisis va a ser de la que no hablan. ¿Y cuál es esa? La financiera. Perfecto. Gracias.
Literal. Y bueno, porque todos pueden apuntarle el dedito derechito a Jay Powell, ¿no? Es como, es su culpa. Nosotros no tenemos nada que ver. Es como, ok, seguramente.
O a Putin, o a ver qué van a organizar. Porque tienes que ver. si va a haber otro bajón de mercado, tenemos que echar la culpa a algo más. ¿Cuál va a ser ese algo más? Y tenemos, no, sé que aquí no tenemos, y antes de brincar a política monetaria en contra de un dólar fuerte, porque tiene que ver, hablemos tantito rápido de Rusia en esta instancia y lo que está pasando. Mucha gente también, la narrativa viene repetidita de que Putin ya no tiene cómo, ya no tiene dinero, sí, se está volviendo loco, perdió la cabeza.
Como cuando empezó la guerra, y todos decían, ya se le acabó el chiste a Putin. Es como, ok, si tú realmente crees que no todo esto está planeado y que él sabe exactamente lo que está haciendo y las repercusiones de sus acciones,
estás perdido. Estás equivocado. No aprendiste nada. No aprendimos nada. Y esto es estas son las señales. Putin está diciendo, carnal, voy a agregar más militares porque mi territorio, que ahora es Ucrania, su territorio...
Ya lo ocupo, ya es suyo.
Mi territorio, tengo que defenderlo. Esta situación todavía no... Eso ni siquiera ha empezado. Todavía no llegan esos soldados a decir, esto es nuestro. Eso todavía no pasa. Pero bueno, eso ya se acabó porque Putin está loco y tiene cáncer, güey, acuérdate. Pero en fin, hablemos de la política monetaria contra un dólar fuerte. ¿Por qué es importante saber y entender esto?
Vamos a hablar del el caso de Japón específicamente, porque ellos siempre han sido bastante ligero con su política monetaria, siempre han sido bastante manos atrás, dejar que pase lo que pase y luego actúan para ahora sí que cambiar resultados, pero ellos no lo hacen. No son como China, que controlan su moneda, que están realmente activos en su política monetaria. Siempre son bastante ligeros con esto. Y están viendo, el problema que está encontrándose es que están viendo la caída de su moneda a un paso brutal. O sea, ha sido la caída de su moneda más grande que han visto en los últimos 40 años. Entonces, han perdido 20% contra el dólar en lo que va del año. Y el viceministro de finanzas ya dijo, tenemos que intervenir. O sea, empezaron a vender activos que están denominados en dólares, incluidos bonos americanos. Entonces, esto para generar más demanda en el yen, obviamente, y más o menos logró estabilizar ya la caída del yen, porque iba en caída libre las últimas dos semanas. O sea, tuvieron que tomar acción. Aún así, el Banco Central de Japón sigue con tasas negativas. Es el único banco del mundo que sigue teniendo tasas negativas. O sea, y dijo que no las van a mover. Dice, nuestra tasa, o sea, le prestan a los bancos a menos 0.1%. O sea, básicamente los bancos solo por tomar su dinero están generando dinero. O sea, les están pagando a los bancos para que coloquen dinero y puedan estimular la economía. Entonces los bancos, por eso las tasas en Japón son tan bajas, porque quieren estimular la economía, pero los requerimientos de préstamo en Japón son mucho más estrictos que en Estados Unidos o que en Europa. Entonces por eso cuando hacen un préstamo el banco, esperan ese dinero de vuelta. No es como en Estados Unidos que hacen porcentajes de deuda buena, mala y mediana, ¿no? O sea, no, aquí toda es deuda buena. Entonces por eso es que tienen tasas negativas, porque los bancos simplemente no tienen un proceso de préstamos mucho más estrictos. Pero bueno, simplemente siguen sin poder estimular la economía, aunque sí, por eso es que no suben las tasas. Imagínate que suben las tasas, la gente no, o sea, si de por sí no está tomando préstamos, menos tomarían préstamos. Entonces, esto es un problema para Japón específicamente, porque sigue siendo una isla, importan la mayor parte de su energía la importan y está denominado en dólares. Entonces, eso es lo que lo está poniendo en aprietos. Si pierdes 20% del valor de tu dinero y lo que estás es importando energía que necesitas y ahora ya es 20% más cara, pues adivina qué, estás en un problema serio.
Efectivamente. La política monetaria alrededor del mundo, y también entendamos que todos son lugares diferentes. Por eso me encanta también este año que hemos aprendido mucho de Forex, porque hemos visto mucha volatilidad. Lo hemos platicado. Si quieren aprender de un mercado sabroso este año fue Forex, porque ¿qué estamos viendo? Y ahorita estás viendo a la libra caer, estamos viendo al yen caer, estamos viendo al yuan caer, todo, al euro caer.
Continúa
todo cayendo. Está cayendo en contra del dólar, y el dólar ahorita está haciendo un movimiento lateral. Todo el mundo está cantando, ya se acabó, el dólar va a empezar a perder. No. Todavía hay bastante runway para esto, para que siga poniéndose peor. El problema grande es justamente lo que dice Ro. Esa deuda que tienen todos, que es en dólares, es como tener tu negocio ingresar en pesos y tener que pagar todas tus facturas en dólares. No tienes un problema ahorita, porque todo está normal. Siempre has tenido ese balance. Sabes cuánto vale un peso, sabes cuánto vale un dólar, sabes cuánto te toma. Pero si el dólar se dispara de la nada de valor y el peso baja, por ejemplo, pues tus deudas, todo lo que estás comprando, y esto es lo que le pasa a todos los países, incrementan por porcentajes gigantes. Y esa inflación, ese incremento, es inflación, y esa inflación pasa directamente a los ciudadanos, y es donde vemos que pues, no pueden comprar ni nada.
Y ahí es donde los gobiernos de países emergentes imprimen más dinero pensando que, bueno, tengo que ayudar a mis ciudadanos y eso genera más inflación y se vuelve un ciclo vicioso terrible.
Y es ahí donde estamos en esta espiral, exactamente.
Lo que estamos viendo bueno, digamos, o sea, hay países que están tomando, ahora sí que cartas en el asunto bastante buenas. Y en ese ejemplo tenemos que hablar de México, porque México lo está haciendo muy bien. El peso no ha perdido casi nada contra el dólar por varias razones. Uno, exportamos muchísimo a Estados Unidos, o sea, como México exporta muchísimos productos a Estados Unidos, es el, digamos, el trading partner número uno de Estados Unidos, entonces ahí va una. Punto número dos, las remesas. Entra una cantidad gigantesca de dólares a México todos los años, pero gigante, es el segundo ingreso más grande del país.
Entonces, eso para mí es algo gigante, porque la gente ahora en México tiene para gastar en dólares, en pesos.
Pero por eso el peso no ha perdido valor contra el dólar. Entonces sigue bastante estable con eso. Y por último, el Banco Central de México va a subir sus tasas de interés todavía, porque cuando ve que Estados Unidos sube sus tasas, ellos tienen que subir sus tasas para que sigan siendo atractivos sus bonos en los mercados internacionales. Entonces, están haciendo las cosas muy bien. Obviamente, se están apretando el cinturón y la cosa en México no está muy... Digo, la economía en México no está muy acelerada, pero... En cuanto a inflación se refiere y en cuanto a la no paridad con el dólar, está muy bien. O sea, comparado con el resto del mundo. O sea, todos estamos en crisis. Correcto. Pero México no le está yendo tan mal.
Nada mal justamente su proximidad de Estados Unidos, etcétera. Porque si ves en realidad también qué países en desarrollo se están poniendo deuda, México no es uno de ellos. México es uno de los que menos esa política de austeridad le sirve. Pero también está reflejando mal... no nada más la austeridad, pero el alentamiento de la economía. La economía en sí alentó, pero bastante en México.
Completamente.
Y ese déficit no se ve porque todo esto que está de más lo cubre bastante bien y no deja que caiga la moneda. Por lo que México tiene simplemente un alentamiento económico, exactamente, pero no es tan salvaje como en todos los demás países del mundo. Está bien parado México. No digamos que es también algo, porque también, ¿cuál es el plan de crecimiento? ¿Qué vamos a hacer para poder...?
Hay crisis como en todas partes. No. O sea, el crecimiento a futuro es grande y aparte cuando las tasas de interés son tan altas como en México, o sea, y si sigue subiendo la tasa de los CETES, que por ende genera que todas las tasas de préstamo se vuelvan todavía más caras, alentas la inversión de la gente porque la gente no se va a meter a invertir cuando tienen que pagar una tasa de 15, 16, 17%. No. Es como, oye, brother, o sea, eso me destruye. Mis propias expectativas de crecimiento son menores de la tasa que tengo que pagar, entonces no hay manera que vaya a invertir.
Una cosa que también sí quiero decir es también un fenomenillo que estamos viendo en México es el americano se está yendo a vivir a México y puede que eso también suba los precios de cierta forma en ciertos lugares. Va a haber ciertas microeconomías locales donde la cosa se esté poniendo color de hormiga. Estoy seguro que la colonia Roma, por ejemplo, y muchos lugares en la Ciudad de México
se están gentrificando, sin duda.
Muy cabrón.
Muchos foráneos están mudándose, que vienen con dólares y obviamente comprar propiedad ahí es mucho más barato para ellos cuando lo comparan con los precios que acaban de vender en Estados Unidos. Cuando vienen y están generando sueldos americanos y están gastando en pesos, pues obviamente están encantados porque, o sea, aunque la paridad con el dólar esté muy parecida, o sea, no nos haya afectado en los últimos años, eso no significa que la vida sea más cara en México, es más barata en México. Hay cosas, todos los servicios que tienes son más baratos que en Estados Unidos. Entonces, si estás ganando lo mismo que ganabas en Estados Unidos, en México vas a simplemente vivir mejor.
Sí, yo viviría, yo vería esto como el episodio de South Park cuando gentrificaron esas zonas y que se volvió top y después todo valió madres. Ojo ahí con este desarrollo, que hay buena oportunidad de desarrollo para esto mismo, pero puede que haga el pricing out, que saque a la gente que vive ahí porque ya no le va a alcanzar vivir como los gringos viven en México. Así que una notilla futuro, algo que pensar para que vean. Si la gente está pensando en esto, entonces, ¿cómo voy a hacer dinero? Comprar propiedades en lugar donde los gringos quieren estar, cabrón. Punto. Es la mejor manera de decirlo. O abre un puto negocio que le fascine, unas margaritas instantáneas o algo así, güey. Literal. Tomen los gringos, por el amor de Dios. Y ahora hablemos del Fondo Monetario Internacional, que tiene una deuda como la mía antes de la pandemia.
Sí, esto, o sea, esto también nos debería de asustar porque el Fondo Monetario Internacional es siempre el prestador de último recurso. O sea, al final a los gobiernos no les gusta tomar préstamos del Fondo Monetario porque te pone muchas reglas de cómo puedes usar el dinero, de cómo tienes que cambiar tu política monetaria, de cómo tienes que actuar como banco central. Literal te ponen muchas reglas para cómo vas a actuar si quieres recibir el paquete de rescate. Y es literal, es lo que hace el Fondo Monetario. Son paquetes de rescate. Te está rescatando tu economía porque ya nadie más te va a prestar. Entonces, como, okay, yo te presto, pero ahí te va todo lo que tienes que hacer. Entonces, esta crisis mundial está mandando al Fondo Monetario Internacional al récord en su balanza más, o sea, literal a altos históricos que tiene en la balanza el Fondo Monetario Internacional. Tiene más de 140 mil millones de dólares en préstamos a países emergentes. Esto obviamente no es bueno porque los países emergentes que están tomando estos préstamos van a tener que reestructurar todo su sistema financiero y complacer al Fondo Monetario Internacional y realmente hacer que sus economías sufran muchísimo más de lo que deberían de.
Efectivamente. Y también ahora, esta vez, como dices, es predatorio el Fondo Internacional Monetario.
Totalmente.
Un ejemplo de ello es lo que le hizo a Argentina, ¿no? Argentina necesitaba más dinero. El Fondo Monetario dijo, no hay problema, deshazte de Bitcoin. Hazlo ilegal y te doy otros 2,000, que eran 2,000 o 20,000 millones de dólares, lo que sea.
20,000 millones.
No te preocupes.
Sí.
Toma, güey, solo deshazte del Bitcoin. Ya te deshiciste de Bitcoin. Y Argentina, ya que tiene su dinero otra vez, pues ya se lo gastó todo en pendejadas y ahora está de, güey, me prestan otra vez. ¿No? La gente tiene que pagar otra novena devaluación o la que vaya en este año o en esta década, lo que sea. Pero el problema aquí es China también ya está entrando aquí en estos lugares a prestar. Y Argentina fue de, güey, yo no me presto el Fondo Monetario Internacional. Y China dijo, no te preocupes, yo te presto.
Entonces, igual con Ecuador. China hizo un deal con Ecuador para ahora sí que refinanciar su deuda extranjera. Está bastante interesante lo que está haciendo China.
Ojo con estos movidos, porque antes de que sepamos, Latinoamérica va a ser Latino-China. Va a ser.
Vamos a tener Huawei en vez de Apple.
Sí, güey. Se la va a quitar de las manos a Estados Unidos. Vas a ver, güey. ¿Te acuerdas cómo te dije? Estados Unidos nunca va a dejar de pisar a todos los países de abajo. Ahí está China y les va a decir, padre, ¿cuánto dinero necesitas?
Yo te ayudo. Pero vamos en contra de papi a Estados Unidos. Es una movida interesante de China.
Se está poniendo buena la cosa, diría yo. Y hablemos de la energía, que casi nadie está hablando de la energía estos días. ¿Qué está pasando con la energía? ¿Por qué hablamos de ella?
Ya, porque hay rumores. Esto tenemos que hablar de lo que es, de los hechos y de los rumores que están saliendo a esto. Los rumores son que hay juego sucio, ¿no? Pero todo está basado en las tuberías, o sea, las pipas de Nord Stream 1 y 2, que son las tuberías de gas natural que conectan el gas natural proveniente de Rusia con Europa, o sea, y cruzan vía el mar Báltico. Entonces, por la zona de Dinamarca y Suecia y por ahí, o sea, entran literal, cruzan en el estrecho de ahí. Estas, digamos, tuberías de gas natural tuvieron una explosión que causó, o sea, movimiento sísmico y demás. O sea, todavía no sabemos bien qué pasó, pero lo que sabemos es que Rusia lleva diciendo que necesitaba darle mantenimiento a estas tuberías y por eso estaban cerrándole el gas natural a Alemania. Y eran, o sea, lo podemos asumir como sea y podemos ver, ahora sí que, cosas donde no hay y podemos asumir cosas y decir, no, es que eso es lo que está haciendo Rusia. Pero lo que sabemos es que Rusia redujo el gas natural que proveía a Europa y estaba haciendo, ahora sí que mantenimiento en estas tuberías. Ahora, el cómo pasó esta explosión y todo, porque es una explosión submarina, o sea, pasó abajo del mar. Y esta explosión, o sea, puede ser o un misil o un... O sea, hay muchas cosas que pueden ser, ¿no? Pero también puede ser que literal la presión del gas natural explota porque cuando hay una diferencia en presiones y cuando estás hasta abajo del mar la presión es gigantesca, una explosión igual causaría el mismo tipo de actividad sísmica. Entonces, aquí es donde empiezan a salir todas las teorías de conspiración y todos, o sea, cada medio tradicional, los medios, todos empiezan a tener su narrativa que claramente enseña en qué postura están, ¿no? O sea, sale uno, es una operación secreta de los países europeos de Europa para sabotear a Rusia, ¿ok? ¿Quién dice eso? O sea, esa es una de las teorías.
Okay.
Increíble, pero cierto.
Esa es una de las peores teorías que he escuchado en mi vida. Pero
exacto. Sigamos. Otra es que es una operación secreta de Estados Unidos para generar más incertidumbre en el mercado de energía y ellos poder seguir exportando energía y generar más dinero. ¿Ok? Otra es que son operativos de Ucrania con americanos con ligas ucranianas para forzar a Rusia a negociar con Ucrania para vender gas a través de ellos. Mira, lo que está claro es que hay algo bastante sospechoso y esto es en Polonia, porque Polonia fueron los primeros que dijeron, esto es sabotaje, alguien está haciendo algo aquí, eso Rusia o alguien, pero esto no es natural, esto fue, es una explosión controlada y esto fue sabotaje. Es como de, ok, ¿por qué Polonia está diciendo eso? Porque Polonia literalmente es uno de los lugares donde está pasando una nueva línea de tubería de gas natural que se llama la pipa báltica, que va de Noruega a Polonia para transportar hasta 10 mil millones de metros cúbicos de gas natural anual. Y se supone que empiezan operación este sábado. Entonces ahí es donde dices, a ver, espérate. O sea, empiezas operación de aquí y vas a empezar tú a venderle todo este gas natural vía Polonia a Europa, que es gas natural de Noruega y de los países nórdicos. Pero es que, ok, entonces van a estar tú ahora supliendo el hoyo de Rusia. Pero ¿por qué estás entonces inmediatamente hablando de juego sucio? O sea, ellos son los principales beneficiarios de esto. Entonces, obviamente hay demasiadas teorías, nadie sabe realmente qué pasó, hay investigadores, pero de aquí a que sepamos realmente lo que pasó, no sé.
Hablemos cosas sencillas, hablemos maneras en las que la gente se comporta y ver lo que pasa, ¿no? Porque no lo podemos saber porque estamos especulando 100%, nadie tiene la respuesta, pero podemos ver qué acciones van a tomar después de esto. Uno, digamos que es una explosión, hecha a propósito, y digamos que fue Estados Unidos. Vamos a ver entonces a Rusia tomar alguna acción fuerte en contra de Estados Unidos. Forma u otra, si Rusia toma una acción así que venga de la nada y que nosotros digamos, ven cómo Rusia hizo esto, nosotros volamos esa
sin duda,
que quede claro.
Sin duda.
Dos, Europa no tiene ni dinero para respirar ahorita. No creo que Europa esté gastándose dinero para mandar gente a explotar una pipa de gas que no les da gas, ¿no?
Sus agencias de inteligencia van a seguir siempre fondeadas. O sea, eso es parte del gasto corriente del gobierno.
Sí, pero no ¿y cambia. Europa qué? Entonces, Europa ahora está
se está dando un tiro en el pie, ¿no? Porque, lo que quieren es que les vendan gas. Ahora ya no van a poder ni siquiera. Espérate.
No, Europa no está haciendo esto. ¿Quién tiene para ganar aquí? ¿Rusia o Estados Unidos? Nada más. Estados Unidos, con la mierda que le esté tirando a Rusia por lo que esté haciendo, por lo que va a hacer, como lo hicimos.
Y porque están vendiendo armas y porque
como lo hizo con la guerra.
Precios altos de energía son, le beneficia a Estados Unidos en todos los sentidos.
Nosotros ganamos más vendiéndole a Europa que nadie más, ¿ok? Entonces Estados Unidos está haciendo billete. Entonces, y el otro que tiene que ganar es Rusia. Digamos que Rusia explotó eso a sí mismo. Y ahora puede echarle la culpa a Estados Unidos o a Europa y salir a cantar lo que sea. Pero se me hace muy pendejo de Rusia hacer eso para echarse. Rusia no está buscando eso. Rusia está encontrando
todas las... Tiene sus propios problemas. Eso no lo necesita ahorita. Es un problema que no necesitaba lidiar con ahorita.
No,
es
como... y está encontrando todos estos problemas que se los estamos causando nosotros. Como lo de la OTAN empujando en sus fronteras para que salga el güey a tocar. O sea, nosotros lo estamos toreando. Yo creo que lo que más tendría sentido, si esto fue una explosión, si no viene de la nada, si esto es una explosión hecha por alguien, Estados Unidos lo está haciendo y algo nos va a regresar Rusia hermoso porque es lo que le estamos haciendo, le estamos pidiendo, por favor, haz algo más para que te podamos echar la culpa de la que viene.
Yo honestamente creo que no hay foul play aquí. No creo que haya que no sea a propósito. La tubería ya es vieja, es submarina. O sea, hay un mil de razones por la cual podría explotar. Y sobre todo la diferencia de presiones que existe. O sea, una fisura pequeñísima puede causar una explosión gigantesca. Entonces, eso es lo que yo creo honestamente que pasó. Es como, sí, fue un accidente y están todo el mundo apuntándose dedos porque es como, güey, esto es demasiado coincidencia que haya sido un accidente, pero este tipo de cosas también pasan.
Sí, es que también el timing de todo esto y que le pase
terrible.
Esa es una mamá. Pero yo también, no te voy a decir, yo no tengo una teoría. Lo que a mí me va a dejar teorizar, es lo que te digo, cuando veamos las acciones que siguen. Y uh-huh. si no hay acciones, pues sí, fue como dijiste, güey, o sea, exacto. nada. Y no podemos decir nada más. Así que, ojo ahí con los precios de energía también, vamos a ver a dónde se va. Y hablemos de los reportes de ingresos de Lego. Ajá. ¿Y por qué estás hablando de reportes de ingresos de Lego cuando Lego es privada?
Lego es una empresa privada, pero es el fabricante de juguetes más grande del mundo. O sea, es la empresa de juguetes, digamos, más grande del mundo. Y eso, mis respetos, obviamente, porque es una empresa privada. Son una empresa danesa, o sea, están basados en Dinamarca y son una belleza. O sea, yo amo los Legos, nada más quiero dejarlo ahí. Y por igual. Eso creo que quería platicar de esto, porque Lego, como empresa privada, reportó un crecimiento de 17% en ventas anuales. Y no crees que esto es por inflación, porque ellos no han cambiado sus precios. Pero tienen una gama de juguetes desde $10-$15 hasta $1,000 o $2,000. O sea, depende qué tan, o sea, tan complejo loco quieras sí. hacer, ajá, y qué tanto tiempo quieras gastarte haciendo cosas. O sea, eso es lo que te puede vender Lego. Es increíble. Tienen licencias de todas las mejores marcas del mundo. O sea, literal, Lego es, o sea, son unos cracks. Aparte, tienen parques de diversiones, los Legoland alrededor del mundo. O sea, es increíble lo que está haciendo Lego, pero imagínate, sus ventas anuales, semestrales, perdón, por la primera mitad del año superaron los $25,000 millones en juguetes. Es increíble, Lego, la verdad.
$25,000 millones en juguetes. Pero también, estábamos platicando de esto antes. Lego, como la compañía de juguetes más grande del mundo, es la única que uh-huh. se queda con los tiempos, güey. Porque ¿sí? Lego te está armando Ferraris, Lamborghinis, coches de Fórmula 1, que la nave espacial, hay una película sí. nueva. Y del otro lado, ves a todas las jugueterías tradicionales. Esto es algo que me sé mucho porque he estado negociando con bastantes jugueterías. Y tienen a G.I. Joe y a Barbie y están intentando evolucionar un concepto tan viejo y pendejo que ya no les da. Y ese es por eso...
Exacto, ¿no te acuerdas cuando hemos platicado de Mattel y de Hasbro que todos se quieren enfocar ahora en entretenimiento porque ya sus juguetes realmente no están generando las ventas que querían y ahora el entretenimiento le está pagando más porque sí, Hollywood le encanta, es como, ay, le vas a pegar en la nostalgia a la gente, venga, te financio facilito. Es literal lo que hacen, pero Lego, como tal, o sea, es una empresa que sigue innovando, sigue vendiendo el mismo estilo de juguetes. Pero, o sea, se lo venden desde el niño de 3 años hasta los señores de 60. O sea, tiene toda la gama de productos que se te ocurran y la gente ama Lego. O sea, simplemente sí. es una marca que sigue innovando, que sigue con precios accesibles. O sea, ahí es, ahora sí que abierto para todos.
Y creo que después de la pandemia también nos dejó un muy buen sabor de boca. A mí en la pandemia me encantó armar mis Legos. Sí, en serio, sí. te deja un muy buen sabor sí. de boca. Ves los nuevos Legos. También dices, no me voy a gastar tanto tiempo saliendo. Puedo comprarle un Lego a los niños y en vez de llevarlos a no sé dónde vergas, se pueden quedar sentados sí. ahí todo el fin de semana armando lo que les compré. Tiene muchísimo así sentido. Así que potencial en Lego no falta. Y también no el falta. Hecho de que puedan hacer la película que quieran. Y
también hacen películas, exacto. O sea, tienen juegos de, o sea, videojuegos. Yo me acuerdo, uno de los videojuegos que más jugué en mi vida fue el de Star Wars de Lego. O sea, no, divertidísimo en PlayStation. Sí. O sea, pero literal era porque, o sea, son bien divertidos. O sea, tienen una, o sea, muy buen humor. Tienen aparte películas igual que Hasbro y, uh-huh. Y Mattel. Pero ¿Mattel? Siguen siendo empresa privada. Es increíble. Eso a mí me vuela la cabeza, que no han querido hacer su oferta inicial, IPO. O sea, ¿no?
Creo que estás bien. Si estás vendiendo $25,000 millones y eres privado, como ¿por qué no te quedas privadito y que no se metan 100%. En tus negocios, güey? Qué rico. 100%. Bien por ellos, bien por ellos. Hablemos de una alianza extraña, Ro. Una alianza interesante entre Hertz, la compañía de rentar uh-huh. coches, que sí. se sacó la lotería en la pandemia, pero ahora no sé dónde esté parada. Y hablemos de British Petroleum, de BP, que son los que descargaron todo el mar hace un par de años. Así bueno, no es, par, hace ya un rato.
Ajá. Sí, hace como 15 años, no más. Bueno, da igual, pero sí, destruyeron el Golfo de México. Pero bueno, anunciaron la alianza Hertz y British Petroleum para instalar estaciones de carga para coches eléctricos. En cerca de 500 locaciones de Hertz a lo largo del país van a tener muchísimas estaciones de carga patrocinadas por British Petroleum, pero también instalando una red de estaciones de carga para competir con Tesla, básicamente, en estaciones de carga, en todas las rutas que comunican sus 500 locaciones a lo largo del país. Entonces, esto es para quitarle a la gente que va a rentar los coches eléctricos que Hertz, sabemos, ha estado comprometidísimo a comprar la flotilla más grande de coches eléctricos que existe para renta. O sea, creo que están comprando cerca de 400,000 coches eléctricos en los siguientes 5 años. Desde Tesla, Rivian y y GM han ya comprometido cierta cantidad de coches directos para Hertz. Y esto hace que Hertz, pues obviamente, dice, pues necesito tener pues un ingreso adicional. Acuérdate que Hertz tiene también, o sea, gasolineras en sus estaciones. Entonces, o sea, ellos siempre le suben el precio a la gasolina y todo. Esto es un nuevo ingreso para ellos porque dicen, mira, vamos a tener las estaciones de carga aquí, te lo vamos a entregar cargado y aparte te damos descuentos en todas estas estaciones de carga alrededor del país y demás, ¿no? O sea, es un joint venture correcto porque BP ya tiene también cuántas gasolineras alrededor de Estados Unidos donde van a empezar a instalar estas estaciones de carga con, o sea, branding de Hertz y BP. O sea, es un gran joint venture de los dos se benefician porque claramente Estados Unidos necesita las estaciones de carga. O sea, a los dos les conviene. O sea, BP ve que está yendo la transición para allá. Qué mejor que tener tu estación de carga y realmente empezar a transicionar a poderle servir a los dos, a los coches, claro, eléctricos y a los coches de combustión. Y BP quiere tener más de 100 estaciones de carga en sus propias, digo, 1,000, perdón, estaciones de carga para el 2030. Y esto inmediatamente les va a ayudar a llegar a eso. O sea, Hertz, en Estados Unidos, estas son estadísticas nada más de Estados Unidos para que pongamos un poco de perspectiva, hay 50,000 estaciones de carga ya, comparadas con 150,000 gasolineras. O sea, poco a poco vamos ahí, pero según el Departamento de Transporte, necesitamos cerca de 500,000 estaciones de carga para que realmente puedas tener, o sea, el range y la facilidad de usar los coches eléctricos al mismo nivel que los coches de combustión. ¿Por qué? Porque 500,000 estaciones de carga no van a ser nada más en las carreteras. Son en centros comerciales, en estacionamientos, en restaurantes, en todo esto van a tener estaciones de carga y esto es lo que va a generar, exacto. Eso es lo que te puede llegar a los 500,000 estaciones para que realmente sea completamente adaptable a la sociedad de los coches eléctricos. Entonces,
obviamente esto tiene mucho sentido para BP. Yo te voy a decir esto, Hertz va a desaparecer. Si yo pudiera en este momento hacer un short a alguien, sería a Hertz y sería grande. ¿Por qué? Porque se están enfocando en comprar coches eléctricos como Tesla, como estos, como el otro, sin entender que Tesla va a hacer lo mismito dentro de sus redes. Y además van a manejarse solos. Y los van a mandar, yo puedo mandar mi Tesla a que alguien más lo maneje cuando quiera. Ese es el plan del don Elon Musk. Y yo voy a decir, si ese cabrón pudo hacer lo que hizo con los cohetes, seguramente puede eliminar a Hertz del planeta. Así que, ojo con esta movida. Obviamente necesitamos más estaciones de carga. Esa ha sido algo de lo que hemos platicado por años, décadas, totalmente, si quieres ya, nosotros. Uh-huh. Así que sí, es algo que tiene que salir. Pero vamos a ver quién ejecuta mejor su plan de expansión, porque en realidad las gasolineras como tal, si solamente ellos instalan estas estaciones de carga, no sé, se me hace como la forma más sencilla de hacerlo, pero están saliendo nuevas cosas cada día y nuevos postores a ver quién lo está haciendo y quién lo ejecuta mejor, etcétera.
Totalmente. Hasta tuvimos un episodio, o sea, de los lunes donde hablamos de las estaciones de carga, las empresas públicas que están ahorita haciéndolo. O sea, literal, uh-huh, si quieren escuchar eso, aquí les vamos a dejar la liga para que escuchen realmente cuál es el negocio de las estaciones de carga y cuáles son los mejores postores ahí. Lo que está haciendo bien BP es diversificar sus ingresos, porque BP necesitan todas las empresas de petróleo tradicionales tienen que empezar a diversificar sus ingresos porque tarde o temprano vamos a llegar ahí. Y es lo que, o sea, hasta ahí donde lo decía, ahorita necesitamos más petróleo, pero para llegar a un punto donde podamos ser libres de las energías de fósil.
Completamente. Sí, completamente. Y bueno, sin más ni más, pasamos al update de cripto.
Por favor.
Pasemos al update de cripto entonces con las fenomenales noticias para todo el mundo, sí, damas y caballeros. Hemos estado en los mismos malditos niveles. No importa cuánto suba, no importa cuánto baje. Seguimos con un Bitcoin en $19,200. Seguimos con un Ethereum en $1,300. Y seguimos con un Solana en $33. Parece, uh-huh, pudiéramos repetir en los últimos 2 meses el análisis, uh-huh, de cripto y es lo que es. ¿Por qué no ha caído? ¿Por qué no ha caído el mercado de cripto al mismo nivel que ha caído la bolsa, por ejemplo, en estos momentos? Y yo creo que la razón de ello es sencillo de ver. La gente en cripto, y si te metes a cripto YouTube, todos somos unos imbéciles que creemos que en cuanto empiecen a imprimir dinero, Bitcoin va a subir. que ya lo han vendido todo, está en zonas de muy vendido. Es que si te fijas en el rango, ya toca la zona de abajo donde está sobrevendido, bro. Entonces tiene que irse para arriba. Pero digamos que hay una gran, gran escapada de liquidez de los mercados que todavía está pasando. Hay una succión de liquidez más dura de la que hizo Pamela Anderson en ese infamoso video con Tommy Lee Jones. Pero succión poderosa de liquidez. Y la gente no le cabe en la cabeza. Así que yo creo que todos nuestros criptoamigos van a llevarse una sorpresa cuando el mercado en verdad refleje la siguiente pierna para abajo, porque lo primero en irse va a ser ellos. Así que claro, va a ponerse interesante. Pero tal cual, el mercado sigue idéntico, mismos niveles. Idéntico. Ahí les va. 18,500 es el piso, $22,000 es hasta arriba de Bitcoin. De Solana, 30 es el piso, 35 es el techo. Y de Ethereum, 1,280, 1,250 es el piso. Y arriba es 1,350, 1,400, aunque Ethereum sí está bajando escalones. Es todo lo que tiene que saber de cripto. Ahora, platiquemos de la primera noticia, porque Walmart entró al metaverso.
Así es, entró al metaverso con un joint venture increíble porque nada más y nada menos que Roblox. Obviamente tenía que ser Roblox, donde Walmart lanza sus dos espacios digitales. Tiene uno que se llama Walmart Land, que es donde está enfocado en merch digital. O sea, es donde compras tus t-shirts y tus zapatos y todo, o sea, en Walmart, pero de forma digital, ¿no? O sea, es realidad virtual de ropa y accesorios. Y del otro lado tiene Walmart Universe of Play, el cual está basado en juegos y mundo de juguetes. O sea, este ya son juegos interactivos donde realmente puedes ir y ganar premios y ganar descuentos. Y es algo mucho más interactivo donde realmente Walmart puede enseñar todos sus distintos productos y la gente puede interactuar con ellos de una manera divertida. Es obviamente una gran jugada de Walmart. O sea, ya se había tardado. O sea, hemos visto lo exitoso que fue Nike, lo exitoso que ha sido Converse haciendo sus terrenos en el metaverso y sobre todo en Roblox, porque Roblox tiene más de 60 millones de usuarios diario. Entonces, sí, el poder tener acceso a eso es increíble.
Es gigante. Y estamos viendo una tendencia bastante divertida que es todos los rewards. Todo lo que son premios de las marcas están volviendo también videojuegos. Entonces vas a poder ir a jugar como en Starbucks, ¿no? Que quieres comprarte un café y quieres un descuento. Bueno, justo, te vamos a dar este laberinto y a ver quién van a ser los primeros 5,000 que lo van a encontrar, donde empiezas a generar una nueva relación con la marca de otra forma, donde la marca ya te está hablando de una forma divertida y no nada más te está vendiendo algo. Y ahí tú mismo puedes ir. Y ahora sí que estás jugando para play to earn, ¿no? Estás ganando, sí, un descuento, efectivamente. Es como sea.
Pero es mucho más atractivo. Exacto, es mucho más atractivo. Y las mismas agencias de mercadotecnia se están enfocando en esto porque están viendo que el engagement, o sea, literal, la interacción que tienes con los usuarios como marca, cuando solo son descuentos o solo son ciertas cosas, o sea, puedes recibir notificaciones en tu teléfono y demás, la gente no le importa. Pero cuando están abriendo su teléfono para jugar con algo y realmente interactuar con una marca, no importa lo que estén ganando, es la diversión, es el ocio, es estar haciendo algo por ganarte algo. Es como, ah, qué cool, y ya tengo el descuento. Lo usen o no es muy distinto, pero están interactuando con la marca y ese reconocimiento de marca, ese regresar a un juego, es lo que quieren.
Sí, exactamente. Y es lo que ha ejecutado muy bien Walmart y seguirán ejecutando todos. Y de nuevo, no tiene nada que ver con NFTs. Esto es literalmente Roblox. ¿No? Así que se me hace muy interesante. Y también he visto otra tendencia. No me acuerdo, estaba platicando con Willy justo antes del podcast y me enseñó otra compañía que también está haciendo y dando descuentos así. Y en vez de de llamarlos NFTs, porque son NFTs, les pusieron otro nombre. No quieren que la gente sepa que son NFTs, pero la gente efectivamente está usando los NFTs.
Sabe que son NFTs, claro. Pero si le das un cambio a eso, está buenísimo, porque al final del día lo que quieres es a la gente que está negada de NFTs, es como de yo no te estoy dando NFTs, no te preocupes, pero aquí está un jueguito que puedes usar y estas son la manera que son los rewards y te entrego este cupón y ese cupón lo puedes canjear. Ese cupón es un NFT.
Es que a fin de cuentas, cuando compras, ponte tú un reward, ¿no? De, digamos, de Starbucks. Cuando te lo den en tu cartera digital, no te dicen, esto es un digital asset. No te dice nada, es un cupón de descuento.
Son cupones, pero son sellos, ellos le llaman los stamps, ¿no?
Sellos. Es a lo que voy. ¿Ves cómo todo el mundo se está alejando de llamarlos NFTs? Porque no tienes por qué. NFT solamente es una propiedad de lo que le estás dando, exacto, a la gente.
Se llama non-fungible token, pero eso no significa que es distinto a lo que están haciendo. Es nada más un tipo de activo digital, es todo.
Exactamente. Así que es muy interesante esto y es obviamente algo que nosotros estamos y vamos a ejecutar también apropiadamente con esto. Vamos a platicar de FTX comprando los activos de Voyager.
Sí, este Sam Friedman está en una compra masiva. Está gastando bien. O sea, realmente son los de los pocos exchanges de cripto que siguen con muchísimo efectivo. Tienen muy buenos rendimientos y porque realmente no estaban ofreciendo esas tasas de interés tan ridículas como lo hizo Voyager, como lo hizo Celsius y como lo hicieron todos que cayeron y colapsaron. Pero FTX literal ganó la subasta de la venta de activos de Voyager. O sea, fue una subasta pública porque están en bancarrota y, realmente están comprando cerca de 1.400 millones de dólares en activos, sobre todo en Ethereum y Bitcoin, pero al final lo que están comprando realmente es la lista de clientes de Voyager, porque todos ellos van a estar siendo parte ya de FTX y van a tener acceso a estos activos para poder ser tradeables. Entonces, de cierta manera está comprando activos de Voyager, pero realmente está comprando su lista de usuarios.
Que siempre hemos dicho, eso es lo que más vale de una empresa.
Es lo que más vale.
En general.
Entonces, sí, entonces está viendo FTX también si van a comprar los activos de Celsius, pero esos son cerca de 12 mil millones de dólares. Entonces están viendo qué es lo que sí quieren comprar, qué es lo que no. Están viendo cómo pueden repagar cierta parte a los usuarios y cierta parte quedársela a ellos. Es una negociación que todavía sigue sin cerrarse, pero FTX siguen siendo los postores más grandes para poder comprar los activos de Celsius también.
Sí, cómo no. Es que, de nuevo, cuando puedes simplemente absorber y comprar ya clientes, ¿qué mejor que eso? Es literalmente llegar al final y comprar el final de lo que necesitas. Así que otra buena movida de FTX, honestamente, estableciéndose como el premier fondo y el más inteligente, honestamente, de cripto que nos ha demostrado últimamente, junto con Binance. No voy a sacar a
Binance. Binance es el rey de cripto. O sea, ellos no los puedes ni tocar. Pero FTX lo ha hecho muy bien en su manera de entrar al mercado y el reconocimiento que está generando. Y aparte, este tipo de plays, o sea, la gente que era cliente de Voyager, la gente que era cliente de Celsius, o sea, realmente aprecia lo que está haciendo FTX porque ellos están recibiendo ese dinero. O sea, no es como que lo recibe Voyager y dice, ya los fundadores de Voyager se quedan ese dinero. No, están en bancarrota. Eso es para satisfacer a los acreedores. Entonces, lo que paga FTX es para pagarle a los usuarios y aparte puedes venir y tener tus activos acá porque están comprando la lista de clientes. Es una gran movida, honestamente.
Efectivamente, me fascinó. Y ahora cerremos con nuestro amigo, el hombre de los 150 millones de dólares, mi tío Jerome Powell. De DeFi, ¿qué es lo que está diciendo el tío Jerome Powell de DeFi? Decentralized Finance.
Exacto, estaba en una conferencia de política monetaria mundial. Y está hablando sobre las subidas de interés y sus efectos que ha tenido en el mundo de criptomonedas y cómo ha desestabilizado el sistema financiero cripto. Y sobre todo está hablando de regulación, porque dice, necesitamos implementar regulación correcta para todo lo que es los stablecoins. Y es como su apertura para decir que vamos a meter lo que va a ser el dólar digital. O sea, la semana pasada platicamos que Europa ya está en proceso de crear el euro digital, pues obviamente la Reserva Federal ha estado en proceso de hacer esto hace tiempo, o sea, y sobre todo desde que Biden les pidió a todas las agencias federales que tenían que estar pensando en todos los beneficios y riesgos de cripto, pues claramente Jerome Powell ya está un poco más empapado de esto y dice que DeFi es algo que está generando más y más interés alrededor del mundo, que es Decentralized Finance, y que al final del día sigue ligado a la economía general. Es como como lo queramos ver, es un componente nuevo, pero eso no significa que no sufre las repercusiones de la economía en general, del sentimiento del mercado, del sentimiento de los inversionistas, y por ende necesitamos poder crear regulación más estricta para que realmente no suplante al dólar, básicamente, porque si los stablecoins siguen creciendo, ¿quién va a querer un dólar digital cuando puedes comprar USDT? Sigue representando uno a uno, no es un stablecoin.
Y no meterte en el problema de, pues güey, me vas a hacer mis dólares expirar, me vas a quitar mis dólares cualquier cosa.
Exacto, y son 100% traceable, y me vas a estar viendo en qué gasto y en qué no. O sea, la gente no está tan contenta con eso. Y hay una parte de la población todavía más grande y creciendo en Estados Unidos que está siendo más y más escéptica de las acciones de su propio gobierno.
Bueno, yo creo que todos deberíamos de ser, después de ver todo lo que todos los gobiernos alrededor del mundo han hecho con todos nosotros. Son unos hijos de puta. Y como si se nos fuera a olvidar, esto acaba de pasar hace 2 años. No entiendo, honestamente, qué huevos ¿Qué huevos de todos a este punto? Pero,
no, pero te pues, están perdonando la deuda estudiantil. O sea, son buena
ni
onda.
Ni me digas, güey. Ni me digas, ni me digas, güey. Mínimo mi tío Jerome Powell está haciendo esto. Te voy a decir algo. A mí todo lo que es DeFi me fascina porque es literalmente donde podemos sacar a los bancos. Ahorita los bancos están prestándote a tanto interés, lo que sea. Podríamos tú y yo, digamos, ¿no? Armar un fondo de 50 millones de dólares. Levantamos los 50 millones de dólares con los inversionistas, ¿no? Les decimos, ni siquiera nos los des. Déjalos así, estén comprometidos. Y traemos a gente que quiera comprar casas en Austin. Les damos ciertos requerimientos y juntamos uno con el otro. El banco se vuelve los 50 millones personales directamente a esta gente que está buscando comprar una casa y esta gente se beneficia de este préstamo sin la intervención de bancos, sin el extra, etcétera, dándole un beneficio de interés y si no, obviamente, el título de la casa a la persona que le está prestando y sí, vámonos.
El eso poder existe, hacer eso. También en el sistema financiero tradicional, o sea, se llaman los sí, credit unions, o sea, existen.
Claro. Claro, pero es más independiente
en DeFi, claro.
En DeFi. Lo puedes hacer uno a uno. Lo puedes abrir un préstamo exacto, y decir, quiero, y ya la verga, y de otra persona viene y te lo pondea.
Y saber cuál es, exacto. O sea, eso se vuelve mucho más descentralizado como lo quieres ver. Pero sí existe este tipo de instituciones. O sea, las uniones de crédito hay en muchos lugares de Estados Unidos. Son muy importantes porque sí son de los prestadores más importantes. Pero a diferencia de este tipo de DeFi, o sea, cuando es el gobierno, o sea, los bancos tradicionales, ¿por qué pueden prestar a tasas tan bajas? Porque se está fondeando del gobierno. Y el gobierno es el que le está dando fondos ilimitados. Es qué tanto puedes tú capitalizar, qué tanto puedes prestar. Y si cumples ciertas métricas sobre los préstamos, pues listo, te dan fondos ilimitados. Por eso JP Morgan puede, o sea, colocar miles y miles de millones anuales. O sea, no es gratis, es porque literal tienen al gobierno federal atrás diciéndole cuánto necesitas, papi. O sea,
qué rico, ¿no? Que el gobierno federal sí, te dé y tú nada más haces dinero en lo que prestas, güey. Sí, qué literal, puta belleza ser un banco. ¿Algo más que agregar?
Nada más. Creo que con eso acabamos el día de hoy.
Con eso cerramos este gran podcast de los emprendeduros. Ahí está su actualización de mercado. Gracias por toda la información al grande Rodrigo Navarro, damas y caballeros.
Y gracias a ti, Alejandro, por toda la información. Y no nada más información, sino los puntos de vista muy interesantes que nos cambian la perspectiva. Así que, gracias.
No, hombre, ese Sergio me está diciendo todo en los audífonos. Así que gracias, Sergio Chávez. En los teclados somos los emprendeduros. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.